buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en estas dos horas de amor por las letras. Voy de la mano de un amigo entrañable, un hombre que tal vez sin saber me dio mucho al decirme que mi poesía era su prosa. Esas palabras me llenaron de alegría, ya que al leer su novela erótica Amparo Herrera, se revolucionaron en mí muchos sentimientos y muchas sensaciones. Jaime Fiol es odontólogo, licenciado en criminalística por la UBA, investigador independiente de cáncer y SIDA, fue docente por 10 años en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de la teoría inflamatoria del cáncer y es investigador independiente. Ha escrito 3 libros. Un ensayo, Bases ideológicas para ordenar la economía, su novela erótica Amparo Herrera, una pasión, una recopilación de cuentos Babilonia en los espejos, otros cuentos como Cosas de Puebla y Notildes Azules, publicados en Un Mundo de Locos. Bienvenido, mi querido Jaime Fiol.
Hola, querida Rosario. Gracias por invitarme a tu programa nuevamente. ¿Me escuchas bien?
Te escucho bien.
Bueno, yo te escucho medio entrecortado, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Un gusto por estar en tu programa nuevamente. Pasaron unos años, ¿no? De la otra vez.
Sí, 4 años.
4 años ya, mira vos. Parecía ayer.
Tal vez un poquito más de 4.
Y puede ser, sí, puede ser. Sí. El tiempo pasa. Así que bueno, un gusto, Rosario, de estar en tu programa y gracias por invitarme, obviamente.
El gusto es mío. De verdad que me da mucha emoción estar contigo. Todos estos años que han pasado, además, estuviste conmigo en un momento muy importante que fue mi mamá con cáncer, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Exactamente.
Sí, fue. Ay, sí, si estuvieses junto a mí, te abrazo, pero Elisa te dio ese abrazo, Elisa Mejía.
Elisa me dio ese abrazo, exactamente. Estuve con Elisa, amiga tuya, ¿no? Y bueno, me cobijó en su casa en Navidad de hace 2 años, ¿no? Sí, sí. 17.
Sí, hace hermosa. Dos. Hermosa mujer, ¿verdad?
Hermosa mujer. La verdad la pasé muy lindo con ella.
Bueno, Jaime, hablemos un poquito de ese ensayo, de esas bases ideológicas para reordenar la economía. Para mí fue una sorpresa, no lo conocía, solo conocía los 2 libros, el de Amparo Herrera y el de Babilón en los espejos, que tengo la fortuna de tenerlos aquí junto a mí. Me recuerdo cuando me los mandaste y me emocioné muchísimo.
Bueno, el ensayo ese fue el primer libro que publiqué, ¿no? Esto fue en 1993. Y es interesante porque ese libro fue leído, es un libro muy muy chiquito, tiene 60 páginas nada más, y fue leído por grandes políticos acá, incluso que llegaban al gobierno. Después, claro, lo aplicaron mal, como siempre, ¿no?
Claro.
Pero es una forma, digamos, racional de determinar si determinada actividad tiene que estar en manos privadas o en manos estatales, en base a que genere menos fines perversos según donde esté, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo mismo. Bueno, a ver, vamos a poner el ejemplo de la medicina. ¿Cuál es el objeto máximo del médico? ¿Cuál debiera ser el objeto máximo del médico, de la medicina?
Curar,
que la gente no se enferme.
Claro.
¿Está bien?
Sí, perfecto.
Bueno, obviamente que no es rentable. Si tenés un objeto máximo Sí, y ese objeto no es rentable, nunca puedes dejar en manos privadas la medicina. Vamos a poner otro ejemplo, a la inversa. ¿Cuál es el objeto máximo de una empresa de teléfonos? De telefónica, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, el objeto máximo es que cada uno tengamos 50 teléfonos, uno en el baño, otro en la ducha, otro 20 en el dormitorio, 20 en la cocina. ¿Sí? ¿Está bien?
Sí.
Entonces es totalmente afín y coherente con el lucro económico. Entonces, telefonía tiene que estar en manos privadas, sí o sí, y medicina tiene que estar en manos estatales. De esa manera, podés llegar a ver cada una de las actividades. ¿Ya? Hay algunas que se complican un poquito más, por ejemplo, el transporte, pero bueno, en última instancia, en el libro está todo explicado y bueno, en algunos puntos puede haber discordancia en el razonamiento. Bueno, esto, como te digo, Rosario, lo tuvieron en sus manos la presidenta que tuvimos nosotros, Cristina Fernández de Kirchner, lo tuvo en sus manos la doctora Elisa Carrió, lo tuvo en sus manos y lo leyeron gente muy importante de la política. Bueno, incluso Menem. Cuando lo llevaron a la práctica, lo llevaron a la práctica en forma como más mal. Y bueno, y obviamente que lo único bueno de todo esto es que la única privatización buena que se hizo, teléfono, que yo lo había anticipado en el libro, ¿no es cierto? En 1993. Y otra cosa buena con respecto a ese ensayo es que figura entre los 270 ensayos argentinos del siglo XX en la Biblioteca del Congreso Nacional. O sea que hay 270 ensayos que se terminó el siglo XX. Así que quedé ahí en la historia medio petrificada. Pero es un logro importante, ¿no?
Oye, eso no lo sabía, Jaime. Eso no lo sabía. ¿Y se reordenó la economía en Argentina?
No, no, estamos intentando, como en todas partes del mundo. Lo que pasa es que parece que no estamos sabiendo por dónde. No estamos sabiendo hacerlo. En ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, se trata de hacer imponiendo cosas con gobiernos dictatoriales o con un libertinaje absoluto y evidentemente estas dos cosas no funcionan.
Así es, hay que reordenar, porque la verdad que sí hay muchos problemas. Y bueno, nosotros
Sí.
esperamos que y sabemos que ahora en México estaremos mucho mejor a partir del 1 de diciembre. Yo sé que se van a reordenar muchas cosas.
Bueno, esperemos que sí.
Así sea.
Esperemos que sí, que se dé en México esto. Pero fíjate que la cosa viene complicada a nivel mundial. Se está hablando que dentro de 5 años el 50% de la población no va a tener trabajo, porque los trabajos se van a ser hechos mecánicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar todo de nuevo, hay que pensar todo.
Sí, reordenar todo, como la economía, todo hay que reordenar. Yo pienso
Sí.
que sí va a estar. Sí, perdón.
Mejor no te escucho, te escucho. Te escucho, Rosario.
Y te digo, yo pienso que vamos a ir por muy buen camino. Se están haciendo cosas muy buenas antes de entrar a gobernar. Y como él dijo, en lugar de su investidura va a ser su primer informe.
Bueno, espero que sí.
Así es.
Desde Argentina, lo único que te puedo decir es espero que sí.
Jaime, ¿cómo combinas todo lo que
Sí.
haces? Porque aparte de ser investigador, aparte de escribir, aparte, además tocas la guitarra impresionante, cantas. Juegas tenis de mesa, juegas billar,
Así es.
escribes, investigas. ¿Cómo te das tiempo para todo lo que haces?
Primero, hace 20 años que vivo solo, no estoy en pareja. Entonces tengo las 24 horas del día dispuestas, disponibles.
¿Eso ayuda?
Y, a ver, No sé si ayuda o no ayuda, pero en última instancia tengo los 4 horas del día libre, ¿no?
Sí.
8 duermo y las otras las dispongo para diferentes actividades. Sobre todo basadas a esta altura de mi vida, ya basadas en la búsqueda del placer en lo que hago, ¿no es cierto? O sea, no escribo por obligación, por suerte. Tampoco investigo por obligación. Tampoco juego tenis de mesa por obligación. O sea, todo lo que hago lo hago con gusto, placer. Y eso es bueno. Y eso no te cansa. Cuando lo haces así, no te cansa.
Exacto,
Eso es muy
exacto.
interesante.
Bueno, entré a tu página de Mundo de Locos y me encontré con un texto tuyo que se llama Sí soy así. Me encantó porque te hicieron una pregunta, ¿no? O sea, alguien te dijo, más que pregunta, te afirmaron que eras un seductor y un adicto al sexo.
Sí. Me gustó eso,
Sí.
porque en realidad, a ver, todos los escritores, vos lo sabés, Rosario, todos los escritores tratamos de seducir.
Claro.
Si no, no escribiríamos, escribiríamos para nosotros mal, total, lo leemos nosotros. Si queremos que lo lea otro, tenemos que intentar este juego de la seducción, tratar de llegar al otro, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, la seducción tiene que ver también con la semántica. O sea, yo tengo que hacerle ver al que escribe, a lo mejor al que lee, le tengo que transmitir una sensación que a lo mejor no es la que estoy sintiendo yo, pero yo se la quiero transmitir. Entonces el problema no somos los escritores, son los que leen. Entonces, si pusieran ahí que soy adicto al sexo, es un problema del que escribió, no es un problema mío.
A mí
El que
me.
está. El que es adicto al sexo es el que escribió eso, ¿sí? Está claro.
Claro. Y a mí me encantó lo que le contestaste, ¿no? Tú eres
A ver,
adicto, tú eres adicto a ducharte. Y no te entendió, ¿no?
¿y cuando qué?
Tú le contestaste, tú eres adicto a ducharte. Cuando él te dijo que tú eras adicto al sexo, ¿no? Dice, y luego dijiste, no quise seguir agregando sus adicciones porque no valía la pena. Es que a veces
Sí.
te hacen afirmaciones que no deberían ser afirmaciones y te dicen cosas que no deberían decirte, pero al mismo tiempo, Jaime, pues te hacen pensar, ¿no? Te hacen ubicarte donde estás, ¿no crees?
No, por supuesto, a mí la crítica no me molesta, ¿no? De hecho, tampoco contesté agresivamente. Le dije eso, eres adicto a ducharte. A mí me gustan las mujeres, obviamente,
Sí,
¿sí?
claro.
Y entonces, bueno, si querés llamarlo a eso, adicto al sexo, pues bueno, llamarlo adicto al sexo. También me gusta bañarme, me gusta, qué sé yo, andar en bicicleta, así que soy adicto a andar en bicicleta, soy adicto a comer, soy adicto a ducharse. Mira, me hiciste acordar una cosa que puede ser interesante que te la cuente, ¿no?
Claro.
En ese cuento que vos dijiste, Cosas de Pueblo, un cuento que salió premiado con un primer premio mío, ¿no?
Sí.
Y yo hablo en ese cuento, hablo de costumbres de la Pampa Argentina, de un pueblo muy chiquito que se llamaba Laguna Seca, donde en el cementerio había más muertos que vivos en el pueblo. Es un pueblo chiquito, ¿no? Imagínatelo. Y dos nenitas que copan el cementerio a la noche, que juegan con los reflejos de la luna, y juegan con la luz mala y el fideo fino en el medio de la noche. Bueno, resulta que ese premio saca un primer premio, ese cuento saca un primer premio, hasta ahí todo bien. Un grupo tradicionalista argentino, tradicionalista, esto quiere decir que tenés que nombrar caballo, tenés que hablar de mate, de la yerba, ¿no?
Sí.
¿Voy claro hasta ahora?
Sí, claro.
Me llaman y me dicen, muy bueno el cuento, lo vamos a publicar en una revista tradicionalista argentina que es muy conocida. Le digo, bueno, para mí es un honor, porque había salido en primera plana del diario, que había sacado el primer premio. Para mí es un honor. A la semana me llama y le dice: en la comisión directiva de la revista decidimos no publicarlo porque usted no nombra nada tradicional de la tradición argentina. O sea, no nombro los caballos, no nombro mate, no nombro los estribos, no nombro la pampa, no nombro nada de eso. Entonces yo le pregunto, después que le acepté, todavía no lo publiqué, no importa. Le pregunto dónde vivía. Entonces me dijo que vivía en un country. Y en un country que son sus lugares cerrados, ¿no?
Sí.
Que vivía en un country y pregunté cómo era la casa. Entonces me dijo que la casa era una casa grande, era una casa que tenía 3 o 4 habitaciones, tenía un desnivel, un hogar muy lindo, tenía una pileta de natación. Entonces yo le dije, qué lástima que cuando llueve te mojás. Entonces me dice, se quedó, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué me dice eso? Le digo, porque no me nombraste al techo. Me hablaste del baño, me hablaste de la pileta de natación, me hablaste de tres dormitorios, y no me nombraste al techo. Entonces cuando, o sea que fue una ironía bastante dura, ¿no?
Claro.
Más o menos parecida a esta de decir, bueno, vos sos adicto a ducharse, a ducharte.
Está bien, la verdad que sí, muchas veces pasa eso, y esto que te preguntaron, o sea, eso que te dijeron, que eras un seductor y un adicto al sexo, a mí la respuesta que diste me encantó, y por supuesto que sé que las mujeres te encantan, y en la obra de Amparo Herrera lo podemos ver, ¿no? Es un libro impresionante, la verdad que últimamente igual se ha estado poniendo fragmentos y a mí me encanta, a mí me emociona el que sigas con Amparo, el que sigas con Roberto.
No te escuché, se entrecortó ahora.
Sí me oye, fíjate que en la radio nos oímos bien, tú me oyes entrecortada. Y como el problema que teníamos igual, pero nos estamos escuchando bien.
Bueno, repetime lo que, porque no te entendí lo de Amparo y Roberto.
Que te digo que tú sigues con Amparo Herrera y es una novela que de verdad debería muchos leerlo, ¿no? Muchas leerla y saber realmente quién es Amparo, quién es Roberto, qué esa pasión, ¿no? La pasión que existe en tu libro, Jaime.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente, Rosario, de cuando hablamos hace 4 años, no me acuerdo. Yo te dije que esta novela la escribí después de que había muerto mi hermana.
Sí.
Entonces, la escribí hice un viaje a Mallorca, que es de donde venimos los Fiol, a España, y empecé a escribirla allá y en 15 días la escribí en borrador, ¿no? A lápiz, virome y hoja, y después la pasé, o sea que fue como una especie de cosas que largué. Así que bueno, Amparo, Roberto y todo lo que pasa ahí, en última instancia es la pasión que yo estaba viviendo, ¿no? Y encontré una forma de expresarla de alguna manera. Más allá de que obviamente que Amparo no es mi hermana, ni Roberto soy yo, ¿no? Es una forma de sacarte un montón de cosas, y que en última instancia somos los seres humanos, somos todos iguales, ¿no?
Así es, y hay algo que tiene el libro que a mí me gusta mucho, un pensamiento tuyo, donde dices que la realidad, entre comillas, es un mero instrumento de la ficción, entre comillas, que nos permite acercarnos a la verdad.
Exactamente.
Entre comillas, la verdad, ¿no? Y me encuentro con otro texto tuyo donde dices que la verdad absoluta no existe, pero es inaccesible al humano. ¿Por qué, Jaime?
Bueno, a ver. Esto tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La única verdad que podemos corroborar nosotros en este momento, Rosario, es que estamos conectados, vos en México, en Mérida, ¿no?
Sí, Mérida.
y yo era en Buenos Aires, y que estamos hablando y estamos saliendo por una radio. Esta es la única verdad que podemos corroborar. Si afuera está lloviendo, en realidad, no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar dentro de una semana? ¿Y si lo que el presidente prometió lo va a hacer? ¿O si, qué sé yo, si Dios existe? No lo podemos saber. Entonces, obviamente que hay una verdad. Así como nosotros podemos corroborar y verificar la nuestra, cada uno tiene la suya, y si sumas todas, hay una verdad. Pero no es accesible a nosotros. Nosotros podemos corroborar solamente que estamos hablando por este medio, nada más.
Exacto.
Entonces, esto es un poco lo que estamos viviendo en este momento, que se llama la posverdad o la realidad líquida, donde según el medio que escuchás, tenés una visión del mundo diferente que si cambiás el dial y pones otra radio. Por eso está la gran grieta. Y esto es un tema, ¿no? O sea, que yo no sé por qué lo puse en el libro esa frase, con qué tiene que ver dentro del acontecimiento de Amparo y Roberto, pero sí, lo corroboro, evidentemente, es inaccesible a ser humano, la verdad.
Así es, así es. Bueno, ¿Amparo sigue a la venta o no?
¿Cómo son estas cosas, Rosario? Si uno tiene una, digamos, algún medio importante, que medio me refiero a medio publicitario, ¿no es cierto?
Sí.
Que te ponga en la vidriera y vos puedes vender cualquier, es difícil vender, ¿no? Entonces el libro está, sí, está a la venta, pero no, yo no tengo posibilidad de publicitarlo de una manera que la gente se vaya a leerlo el libro. Lo bueno es que los que lo han leído me han hecho críticas muy buenas siempre.
Sí.
Y a veces te cuento esto, a veces lo leo yo cada tanto, porque ya tiene, ese libro tiene como 20 años. A veces lo leo yo y yo me emociono.
Sí, es que sí emociona, la verdad que sí. Y te digo que a mí me movieron muchísimas sensaciones y yo dije, bueno, Jaime escribe prosa erótica, hace una novela, y a mí me encantó porque dijiste que mi poesía era tu prosa, y me emocionaste muchísimo, ¿no? O sea, yo dije, bueno, a alguien le gusta lo que escribo, dije, ¿no? Y me...
Así, Rosario, permíteme que te diga esto, así nos conocimos por Facebook.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí, porque sí. Yo no puedo escribir en verso porque tengo mi tiempo narrativo, lo tengo en la narración, o sea, no puedo pensar poéticamente en verso. Vos sí. Entonces, bueno, lo que yo escribo a través de un cuento o a través de una novela corta, como es esto, una novela, vos lo escribís en 15 versos, es extraordinario. Es extraordinario, o sea que si yo hago literatura erótica, vos también, obviamente. Y es hermoso, me encanta, me encanta.
Muchas gracias.
Es la fuerza que creo que tengo yo también en la narrativa. Eso es lo bueno, ¿no? Lindo.
Muchas gracias.
Perdóname, o sea que sos adicto al sexo también.
Sí. Eso, imagínate. Bueno, hay mucha gente que de repente no entiende... No te entiende, piensa que andas buscando algo, ¿me entiendes? A mí me duele muchísimo eso porque desvirtúan lo que tú haces, porque tú lo haces con mucha pasión, con mucho amor y también con mucho respeto, sobre todo respeto a uno, Jaime, porque no quiere uno caer en la vulgaridad, ¿no? O sea, aunque muchos dicen que la pornografía es prima hermana de la sensualidad, bueno, pero no queremos caer en eso, ¿no? Sino en lo sensual, en lo, ¿no?
A ver, separemos bien, y vos lo tenés bien separado en tu poemario, vos no sos pornográfica, sos erótica, y yo también escribo en forma
erótica.
de cuentos eróticos que no tienen nada que ver con la pornografía.
Exacto.
Entonces, lo bien, porque la pornografía, obviamente, que se ve exhibida, sea ordinaria, no me gusta.
Exacto.
No me gusta.
Exacto. Y pero es a lo que va, porque muchas veces no te entienden porque creen que te vas por otro lado, ¿no? Y realmente no, tú dejas a la imaginación, porque aun cuando Amparo Herrera es una novela totalmente erótica, te deja mucho a la imaginación y tú le das forma, ¿no?
Claro, el tema es insinuar, ¿no es cierto?
Exacto.
Y aparte, Rosario, pasa lo mismo, hay una segunda lectura también, el que se cae en la lectura superficial, tanto de tu poesía como de mis cuentos, o de la novela, se cae en lo superficial y no se da cuenta que ahí se están diciendo muchas cosas de la condición humana, se están diciendo muchas cosas atrás de eso. Digamos que el relato erótico es un mecanismo, es el camino para decir otras cosas.
Claro.
Y si no pueden leer esas otras cosas, pues son malos lectores, vamos a ser claros. Entonces yo no tengo la culpa que haya malos lectores, no es un problema mío.
así es. Bueno, y luego tienes otro libro, Babilonia en los espejos.
Es un libro de cuentos.
Un libro de cuentos.
Los cuentos que me parecieron pocos, ¿no? Porque en realidad tengo muchos más, pero los que me gustaron más a mí, que tenían cierto correlato entre uno y otro. Y bueno, también es un... me gusta ese libro, me gustó.
La verdad, bueno, a mí igual me gustó mucho Babilonia en los espejos. Sobre todo hay un cuento que me encanta, que es el del billar, ¿te acuerdas?
¿Cuál?
El tic tac de las bolas de billar.
Ah, simbiosis.
No. Sí, simbiosis, exacto.
Ese es un cuento que yo te podría llegar a decir que me costó el matrimonio.
¿En serio?
Sí, porque viste, cuando uno escribe es una liberación del inconsciente, ¿no es cierto? Nosotros decimos siempre, los escritores, y vos lo sabés, nosotros decimos, mira, yo soy el escritor, pero no soy el personaje, y menos, no soy el narrador, y menos los personajes, porque llega un momento que los personajes se independicen. Pero en última instancia es una justificación para decir, a ver, no piense que lo que está escrito, que realmente lo estoy pensando, ¿no? Pero ese cuento habla de un matrimonio que tiene dos hijos y él juega al billar. Entonces incorpora a la bola de billar, en este caso el juego de las 20, de las 25, se juega con cuatro bolas. No es el tradicional que se juega con tres. Bueno, eran cuatro bolas, eran cuatro hijos. Llega un momento y ahí viene el juego este de tic-tac, tic-tac. Esta noche voy a buscar a la nena al colegio, después voy a llevar al chico al fútbol y después voy a buscar a mi señora y los cuatro nos vamos a ir a jugar. ¡Pum! Se armó una carambola. Ahora resulta que uno de los hijos se va de la casa porque empieza a estudiar. Entonces ya quedan tres bolas nada más. Él saca una bola y la entierra. Después se va la hija y quedan los dos solos. Y ya con dos bolas no se puede jugar.
Me
cuento de que él la llama a la mujer al sótano, donde había enterrado las bolas de billar, y la mata. Y antes de matarla, ella le dice a él, sos un boludo. ¿No? Como diciendo, a ver, fuerte, es un cuento fuerte. Pero resulta que mi matrimonio se costaba de esa manera. Y yo no sé si antes o después ocurrió más o menos lo mismo, lo único que me la maté.
Así que te costó el matrimonio, ¿eh? La verdad que está... Cuéntame.
Clarito, vos escribiste, te cuento, y lo leyó tu señora. ¿Y cómo querés que no te digas que te vayas después? Y yo no sé si lo leyó, qué sé yo. Yo lo escribí pensando en el billar.
Bueno.
Sí, pensando, ahora podría haber puesto tres chicos, podría haber puesto, qué sé yo, dos varones. No, no, pero yo tenía un varón y una nena. Éramos cuatro. También son una bola de billar, no son seis, o sea, a ver, qué sé yo. Yo puedo encontrar justificativo por qué lo escribí así.
¿Y tú tienes dos hijos? O cuatro, ¿no?
Yo tengo cuatro
hijos.
Cuatro hijos y cinco nietos ya, Rosario.
Ya cinco nietos, Jaime. Yo me muero, por un nieto. Pero bueno, mis hijos todavía no. No tienen. No, sí están en la edad. Uno cuando aquí en México dicen que cuando ya tienes un poco más de 18 años y pesas más de 40 kilos, ya puedes tener hijos, ¿no? Pero mis hijos, son un poco. Sí. Mis hijos, el más chico tiene 23 años, está terminando la carrera de leyes, y no, y la niña tampoco, no piensa en. Y me dice la niña, mamá, adopta un nieto. Mi hija tiene 28 años.
Ah, o sea que. ¿Formaron pareja?
Sí, tiene novio y todo, pero no, hasta dentro de 2 años piensa casarse. ¿Cómo ves?
Hoy en día piensan de esa manera, obviamente, qué sé yo. Mis hijos ya son grandes, ¿eh? Mi hija mayor tiene 48 años. Después tengo, los nietos son de mi hijo, mi segundo hijo, que tiene casi 40. Esa y los otros dos nietos tienen 38. O sea que ya son grandes. Y los chicos y los nietos son chiquititos, así que hace poquito que nacieron. El más grande tiene 10 años y de ahí para abajo los 5 nietos.
Ah, qué emocionante. Qué emocionante.
Estás a tiempo, Rosario, estás a tiempo.
Sí, estoy a tiempo, pero bueno. Yo me muero porque muchas de mis compañeras ya tienen nietos, ¿no? No todas, pero sí hay algunas que ya tienen nietos y la emoción que te muestran al hablar de los nietos. Da envidia, da envidia, y no de la buena, da envidia.
Es cierto, eso sí, que destruyen, que destruyen, terminan destruidos. Pero bueno, dice que los nietos dan dos alegrías, cuando vienen a visitarte y cuando se van.
Sí, porque todo, la verdad dice que los, bueno, yo lo veía con mis papás y con mis sobrinos, con mis hijos, los dejaban nacer todo lo que ellos querían hacer. Al final, cuando se iban qué bueno, ya se van, hasta luego, ¿no?
Sí, porque ya no estamos en edad de bancar ese ritmo que te imponen los chicos, ¿no?
Claro.
Más los chicos actuales, ¿eh? Porque los chicos actuales no son como nosotros éramos cuando éramos chiquitos.
Así es.
No los calmás con una mirada.
Y bueno, volviendo a tus cuentos,
volviendo.
No tildes azules, esas flores que no existen y que tú inventaste.
Sí, hermoso, ese cuento es uno de los más lindos, me sacó un segundo premio en la Universidad Tecnológica Nacional.
Cuéntanos.
No saqué el primero porque el primero era medio como que estaba ya dispuesto, ¿no? Pero me lo dijeron por abajo, me lo dijeron, era para el primer premio. Creo que es el mejor cuento mío.
Sí, Notilde es muy bonito. Además, el nombre de la flor, ¿no? El que tú inventaste. ¿Por qué Notilde? ¿Por qué le pusiste Notilde?
Bueno, empecé a jugar con las palabras, porque primero sale el cuento, que era que tenía que ver con que un hombre de una determinada edad, digamos, mayor, en ese caso era yo, que iba a cumplir 50 años, me acuerdo. Se había enamorado de una flor, ¿no?
Sí.
Esa flor se la lleva a casa, siempre pensando en que esa flor a lo mejor puede ser una chica joven, ¿no?
Sí.
Pero ahí no habla de chica joven, sino que habla de una flor.
Sí.
Entonces él se enamora de la flor, la ve, va caminando por la calle, la ve y hay alguien que estaba al lado de la flor y dice, le gusta. Sí, me encanta. Bueno, llévesela, pum, y se la pone, se la mete, se la saca de encima.
Sí.
Y él como un tonto se va agarrando la maceta con una flor. La flor tenía acciones interactivas con los humanos, o sea, era una flor rara, especial. Te miraba, te despreciaba. Y el hombre, cuando le entrega la flor, le dice, tené, cuidala mucho y tratá de no lastimarla. ¿Y cómo se lastima?, le pregunta el que se la lleva. Le dice, le tenés que escribir carteles en azul. Pero hay un secreto que no te lo puedo revelar, porque si no se moriría instantáneamente. Lo tenés que descubrir vos. Y el secreto era que le tenías que escribir. ¿Me escuchás?
Sí, sí, perfecto.
Le tenía que escribir carteles todos los días a la flor, por ejemplo, te quiero,
sí,
te amo, pero no había que repetir, porque cuando lo repetías, la flor giraba y miraba para otro lado y le daba espalda. Entonces, cuando llega un momento que él descubre que no tenía que poner ningún tilde en los carteles.
Ah, perfecto.
De ahí viene, no tildes
azul.
Azul.
Sí, sí, sí.
O sea, después de mucha dar vuelta, correr, viste, tildes, de acento, qué sé yo, nombre, ta, 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 ta. Bueno, me salió no tildes y me pareció un nombre lindo, como para una flor, una no tilde. ¿Por qué no es una flor no tilde? ¿Sí?
Claro.
Justo, te digo que me costó mucho, ¿ah? ¿Eh? O sea, hice muchas vueltas de, viste, como agarrar papelitos y juntar la letra, a ver si te sale, no te sale, bueno, hasta que me salió no tilde. Y bueno, el no tilde es en azul, que de esa manera la matabas a la flor. Claro. Y ahora eso de enamorarse con esa flor, de esa flor, lo lleva a él a grandes conflictos. Como podría llevar a una persona de 50 años a enamorarse de una chica de 22 años, ¿cierto?
Claro, claro. Amores difíciles, esos de tanta edad, de diferencia, ¿no?
Claro, amores que terminan mal, que, bueno, obviamente, que llevan a sufrir, obviamente.
Así es. Y bueno, y caminando por la página de Mundo de Locos, me encontré con otro de tus artículos, donde tú dices que el dolor no solo proporciona lágrimas, sino placer de mayor calidad. ¿Por qué, Jaime?
Bueno, a ver, Schopenhauer decía que crecemos a través del dolor. Si no tuviéramos dolor, imaginemos un mundo donde no existiera el sufrimiento, seríamos una sociedad de imbéciles. Lo que nos hace crecer es el dolor. Entonces, bueno, me estoy dando un poquito de vuelta de tuerca al pensamiento de Schopenhauer, al que adhiero totalmente. Me parece que ya cuando uno domina eso, puede encontrar ciertos placeres que no lo va a encontrar un tonto. A ver, quiero ser claro para que se entienda.
Así es, a veces...
Claro.
Sí, 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 perdón.
No, no, te pregunto si fui claro, como te lo expliqué.
Claro, además, una vez que ya identificas el dolor y lo asimilas y lo vives y lo sacas y... Bueno, puede ser que se vuelva ese un placer, como dices, ¿no?
Sí, estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que es así, y la vida es así constantemente. Eso tiene que ver también con la parte médica. Hoy en día se le llama resiliencia.
Claro.
La capacidad que tiene uno de salir de estas situaciones de disgustos, duelos, pérdidas. Y la resiliencia es un término físico que tiene que ver con cuando tenés un globo, ¿viste? Los globos. Vos le pones el dedo y lo hundís el globo. O sea, cuando le pones el dedo, el globo se hunde, pero cuando sacas el dedo, el globo vuelve a tomar la forma que tenía antes.
Así es.
Eso es lo que se llama resiliencia.
Sí,
o sea,
sí,
vos
sí.
Sufrís un ataque, pero tenés que tener la capacidad de volver al poco tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, y en el mismo texto empiezas a hacerte preguntas, te haces muchas preguntas. ¿Por qué no te habrás suicidado en otra parte? O también en los muertos, hablas de los muertos. Entonces, ¿qué hago?
Y... Bueno, ese es un cuento que se llama una muerte de todas las muertes, una cosa así.
Una muerte de todas las muertes, y pones esa frase: el dolor no solo proporciona lágrimas, sino placer. La verdad que los invito a entrar a un mundo de locos, que conozcan la página de Jaime. Hay muy buenos textos de Jaime y de otros poetas, porque también compartes textos de otros poetas, ¿no? Y en ese, sí, en ese mismo texto tú dices: vive hasta que te toque y listo, ¿no? ¿Para qué preocuparse por lo demás?
En el mismo cuento,
sí,
en el mismo relato.
Exacto.
Claro, porque, a ver, para que la gente que me está escuchando entienda, una muerte, digamos, vos sabés lo que estás viviendo ahora en este momento, California, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Con los incendios, grandes terremotos, que de repente mueren una cantidad enorme de gente. La idea fue esa, decir, bueno, a ver, muere un montón de gente, pero cada una es una muerte individual, o sea que en realidad una sola muerte es tan importante como 100, como 1000, como 10 millones, es lo mismo, es una muerte. En general, a la gente le importa más la muerte del ser querido que la muerte de 200 millones de personas por ahí.
Exacto.
Entonces, esa fue la idea. Y ver esa muerte, que es alguien que fue arrollado por un tren, y el protagonista que está sentado en el tren, y él lo ve de una manera diferente, o sea, puta, justo comienza a suicidar porque ahora llegó tarde al trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como todo relativo, y eso es lo que trato de poner de esa manera, ¿no es cierto?
Exacto.
Con ese cuento, uno trata de meter una idea y después, bueno, busca las herramientas que le dieron para escribir un cuento. Me parece también un cuento interesante.
La verdad que sí, muy bueno, muy completo, explicas muchas cosas y haces pensar. Porque al final del texto dices: un simple sumatorio de seres egoístas. Antes pones que la humanidad es una simple suma de cada individuo, ¿no? Y luego, y claro que sí, y luego dices que ego es Dios y Dios es ego. La verdad que a mí me gusta mucho cuando estos textos que tú haces, hasta uno que también me encontró y me encantó, que fue La Última Gota.
Ah, bueno, esa es un poco de humor italiano, ¿no?
Sí, sí,
pero,
claro.
No es humor, porque fíjate que es muy importante, porque ¿cómo termina eso?
Sí,
termina,
sí,
diciendo con una gota cuadrada.
Sí, una forma cuadrada. Sí, sí.
Una gota cuadrada, y ahí estoy hablando de los socios que había armado una estructura con gente que era cuadrada, no sé si ustedes en México le dicen cuadrada al que piensa mal o al que no tiene capacidad de discernimiento, es un cuadrado, acá le decimos, tosco mentalmente.
Sí, 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 a mí me encantó, la verdad, porque sí hay humor, pero también haces pensar, y bueno,
claro,
como...
Básicamente la idea es eso, no hay ningún cuento que no haga pensar, es mi estilo, digamos. Quiero largar un mensaje, y bueno, utilizo el cuento para alargar el mensaje, pero el mensaje siempre está.
Claro.
Si no escucha el mensaje, no lo publico, lo tiro, lo rompo.
Así es. Y bueno, y tan haces pensar que eres el autor, y me gustaría que entremos de lleno en este tema, un tema muy importante que podría cambiar y debería cambiar la forma de pensar de muchas personas, porque todo el mundo piensa que el cáncer se cura con pastillas y sida igual, ¿no? Tú eres el autor de la teoría inflamatoria de cáncer y sida, donde tú haces mucho énfasis en el cambio de hábitos. Por favor, es todo tuyo el micrófono. Háblanos de tus seminarios. Has estado en Barcelona, estuviste con el Premio Nobel de Medicina, ¿no?
Sí, estuve con el Premio Nobel de Medicina, no de Química.
De Química.
En 1993 le dieron el Premio Nobel por haber inventado la reacción en cadena de la polimerasa, que con lo cual se determinó de armar el genoma humano. O sea, muy importante, es un descubrimiento muy importante. Yo te diría que es el descubrimiento más importante de los últimos 20, 30 años. Descubrí un método para fotocopiar, a ver, restos orgánicos, o sea, que se usa para criminalística, se usa para detectar virus en sangre. Bueno, y ahí viene el problema, porque para detectar virus en sangre tenés que saber qué virus querés detectar, ¿no?
Claro.
Y en el SIDA no hay ningún tubo de ensayo en el mundo que exista el HIV dentro del tubo de ensayo. O sea, no lo aislaron nunca. Entonces él dice, por favor, no utilicen mi método para semejante mentira. Y bueno, yo adhiero a esa postura, es bastante compleja. Eso no tiene nada que ver con el tema cáncer. Sí se relacionan en el punto de origen. Porque tanto Luc Montagnier, que es el que le dieron el premio Nobel ahora por haber descubierto el HIV como causa del SIDA, en el 2008 le dieron el premio Nobel, pero Luc Montagnier, premio Nobel por haber descubierto que el HIV causa el SIDA, dice lo mismo que te estoy diciendo yo ahora, que nunca fue aislado y que si haces una vida sana, nunca te vas a agarrar el SIDA. Interesante, ¿no?
Muy interesante.
Te dice Luc Montagnier, el premio Nobel. O sea que evidentemente, ¿viste? Hay cosas que se saben y que no se pueden decir y dejémoslo ahí. Pero ¿cómo se juntan el tema cáncer y el tema SIDA? El tema SIDA es inventado, porque está claro que es un invento, el VIH y el SIDA no, pero el VIH es un invento, surgen en laboratorios que quieren curar el cáncer, en laboratorios de cáncer. Esto es increíble.
Así es.
¿Qué tiene que ver digamos una enfermedad infectocontagiosa con el cáncer que teóricamente no es contagioso, ¿no es cierto? Por lo menos no nos dice que es contagioso. No tiene nada que ver, pero sí la intención. Tanto Luc Montagnier como Robert Gallo, como todo, lo que estaban queriendo era curar el cáncer. Y de ese lugar, de esa chica, surge la idea del HIV-Sida, de la peste rosa. Entonces, bueno, te lo sintetizo porque no es un tema para el público en general, pero en última instancia, los medicamentos que están tomando los pacientes HIV positivos son medicamentos que curan el cáncer, pueden curar el cáncer, están cerca de curarlo, curan enfermedades autoinmunes graves, mortales, y curan parasitosis diseminadas sin importarle cuál es el parásito. O sea, que ese cóctel yo lo tomaría hoy en día. Si yo sé que tengo un cáncer, empiezo a tomar el cóctel ese, porque yo lo sé, pero no se animan a decirlo todavía. En algún momento lo van a decir. Mire, estuvimos investigando con seres humanos durante 35 años, pero nuestra intención no era matar a HIV, sino que era curar el cáncer. Ahí se juntan los dos temas, el cáncer y el SIDA. Pero respecto al cáncer, que como me diste la palabra, bueno, es fundamental esto. Se puede prevenir el cáncer. ¿Cómo prevenir el cáncer? No yendo al médico, haciéndose controles, teniéndole miedo, tocándose la mama a ver si hay un bultito, con terror. No, así no. Se puede prevenir muy fácil. Hay que dormir 8 horas por día, hay que alimentarse poco y variado, poco y variado, Después de los 18 años, los 20 años, ya prácticamente no necesitamos comida porque ya crecimos y nos desarrollamos. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos. Y en el mundo se está comiendo 10 veces más de lo que debiera comerse. Entonces hay que comer poco y variado, hay que tomar agua potable, agua buena, de buena calidad, agua, no Coca-Cola, agua. Y entonces, de esa forma, vos no solo te prevenís el cáncer, sino que prevenís todas las enfermedades. Y si te llega a dar alguna enfermedad, te va a pegar más suave.
Claro.
Entonces, eso, Rosario, eso es prevención. Los médicos hoy en día están confundiendo prevención con diagnóstico precoz. Entonces, en vez de decirle a las chicas jóvenes, en vez de decirle a los varones, en vez de decirle a la gente, hagan una vida sana, ¿sabes lo que le dicen? Hagan lo que quieran de su vida, que si se enferman, nosotros lo vamos a curar. Y lo único que tienen que hacer es tienen que venir permanentemente al médico para hacerse chequeo cada 3 meses, para hacerse radiografía, tomografía, mamografía. Eso no es prevención, eso es diagnóstico precoz de una enfermedad. Te la agarran antes, pero el tema es no agarrarte la enfermedad, ¿se entiende?
Claro, claro. Y aparte de eso, tú dices, pues bueno, todo el mundo tenemos, pues todas estas cosas, no tenemos propensos al cáncer, propensos al VIH, propensos al SIDA, propensos al catarro, simplemente un descuido los aflora, ¿no?
Claro, por supuesto, nosotros tenemos, naturalmente tenemos células cancerosas dando vuelta en el cuerpo desde siempre, desde chiquito. Y el sistema inmune las ataca y las elimina. Eso es así. Ahora, ¿qué es lo que hace que a veces no las elimine y de una célula aparece un tumor, y de un tumor aparece un cáncer y el cáncer mata al paciente? Este es el tema que no podemos llegar a dilucidar todavía. Con mi teoría, la teoría inflamatoria del cáncer, nosotros, yo digo nosotros porque estoy trabajando con Gabriela por un mes en este momento, estamos tratando de decirle a los oncólogos, mira, no hay que tratar de matar células cancerosas, hay que frenarle la alimentación, lo que el organismo le aporta al tumor, ahí hay que cortar. ¿Y cómo hacer para cortar eso? Hay que pegarle la inflamación. El problema no es el cáncer, el problema es la inflamación. ¿Y cómo se inflama un organismo? Comiendo mucho, haciendo desarreglos. Bueno, hay que pegarle a la inflamación. Si vos no pegás a la inflamación, el tumor no tiene cómo alimentarse. Es tan simple que no lo quieren aceptar porque no es negocio.
Exacto, no es negocio. ¿Y cómo los cambios alimenticios? ¿Cómo hacer esos cambios alimenticios? ¿Cómo decirles, sabes qué, tienes que hacer o debes hacer esto porque es lo que te va a tener con mejor salud, ¿no? Porque mucha gente dirá, no, pues yo prefiero comerme un trozo de carne roja del tamaño de 1 kilo, 2 kilos, a comer fruta, a comer verduras, a comer pescado, a comer...
Va a ser un problema evolutivo. Yo recuerdo, ¿te acordás el libro este de... se me fue ahora. Un mundo feliz, de Aldo Huxley.
Sí.
¿Te acordás del libro
sí.
ese? Un mundo feliz de Aldo Huxley. Bueno, en un mundo feliz de Aldo Huxley, se supone que es futurista, la gente toma una pastilla de la mañana que se llamaba Soma y una pastilla de la noche y después no tenía necesidad de comer. Va a llegar el momento de eso, de que la comida va a dejar de ser un placer tapando otros placeres que nos están no permitiendo hacerlo, como por ejemplo el sexo libre. Si la gente tuviera más sexo comería menos, a ver. ¿Se entiende algo de esto? Uno come porque come. Porque tiene hambre o por apetito y porque la comida te llama y porque te venden la comida y porque si no comes se muere de hambre el verdulero y la maceñora de la esquina. O sea, nos están obligando a comer cuando en realidad no tenemos hambre. El hambre es una necesidad fisiológica. Estamos comiendo, estamos desayunando a la mañana, y yo que estuve 2 años en México, sé lo que es desayunar los huevos divorciados a la mañana, y en realidad no tenés hambre. Y sin embargo te comes ese plato enorme con todo lo que le ponen ustedes, haces una bandeja enorme, y comes todo eso. Acá en Argentina se come el asado, que es una vaca que te pone ahí, y decís, te da lástima dejarle, te la terminás comiendo.
Y
es una barbaridad.
Sí, y
muchas veces, ¿para qué? Para tapar otras cosas que no nos dejan hacer.
Y muchas veces le ponemos un título al comer, ansiedad, ¿no? Come ansiedad, ansiedad, ¿no?
Claro, sí.
Y dice, y como que claro, y ahí como que te perdonas el comer mucho. Ah, es que es por ansiedad. Y si no, pues me fumo un cigarro, y si no, pues me tomo una cerveza, ¿no? Para
y ahí una cosa que nos lleva a la otra. Lo dijiste clarito, me diste el pie para que te diga cuál es la diferencia entre una alimentación buena, sana, y una alimentación mala. La alimentación mala, yo como carne, chorizo, chinchulines, qué sé yo, tomo vino, después tengo que fumar para sacarme el gusto a la grasa que tengo en la boca, y después me tengo que tomar un café, y después me tengo que tomar un whisky para tapar, vas sumando, metiéndole cosas al organismo para tapar lo anterior.
Claro.
No sé, hacer una dieta frugal, comer poquito, fruta, verdura, un poquito, y vas a ver que no vas a tener necesidad de fumar, no vas a querer tomar un café y no vas a querer tomar un whisky. Ya está, con eso te satisfaces. Porque, vuelvo a repetir lo otro, que es un concepto importante. ¿Por qué comemos a determinada hora? ¿Porque tenemos hambre o porque es una obligación que nos metimos que tenemos que cenar?
Sí, porque
no tiene obligación.
Claro, y además desde chico te imponen eso. O sea, son las 7 de la mañana, desayuna. Bien. Llegas de la escuela a las 2 de la tarde, come. A las 8 de la noche está cenando, y hay gente que cena muy tarde. Y bueno, acá en la casa tratamos de no cenar tan tarde porque bueno, a veces un yogurto, una fruta, una ensalada, pero hay quien se come una pizza de la más grande, ¿no?
Claro, eso se lo come por hambre, no, eso se lo come porque está rica la pizza, como la palabra quiere comer.
Sí, y como...
Es obviamente que el organismo no te está pidiendo eso. El hambre es diferente. ¿Nunca te pasó, Rosario, que de repente estás en la cama y necesitas algo dulce? Y te levantás y vas a buscar algo dulce.
Sí, por supuesto que sí.
Eso es que el organismo te está pidiendo.
Y también y también te pide
igual pasa con la sed, con el agua, y igual pasa con lo salado.
Sí,
el organismo te pide, eso es hambre, eso es necesidad orgánica. Cuando comemos por comer, o porque está rica la comida, o porque nos invitaron a comer y nos comemos todo, eso no es, no tenías hambre, podrías haberlo evitado eso. Entonces le estás poniendo al organismo, al hígado, le estás llevando un esfuerzo terrible. Y estás inflamando el organismo, inflamando. Entonces estás generando posibilidad de que cualquier enfermedad explote.
Así es. Y además hasta los mismos empresarios de por ejemplo, de vinos, te dice, toma vino porque una copa de vino te va a ayudar a las arterias, ¿no? O tómate... O tómate una cerveza porque te va a servir de diurético, ¿no es cierto? Y entonces...
Eso, imagínate que si le hacemos caso a la propaganda para vender, explotaríamos en un día.
Sí. ¿No? Sí.
Explotaríamos, literalmente explotaríamos. Pero fíjate que el problema más grave que tiene la humanidad en este momento... Más allá de lugares totalmente marginados, que por razones políticas, no me quiero meter en esto, tenemos chicos desnutridos, pero tiene que ver con lo cultural, pero es lo menos eso. Yo que estuve en México, estuve en Centroamérica, Estuve en Brasil en estos últimos años. Estuve en Perú. El problema, en Argentina también, el problema mayor, ¿sabes cuál es? La obesidad. Es el problema de salud más grande es la obesidad. Comemos más de lo que necesitamos. Claro, para sostener a la gallina ponedora, para sostener a los que hacen embutidos, para darle de comer a los que en El Salvador y Nicaragua hacen las pupusas, son muy ricas. Pero ¿sabes cómo terminás? Terminás con una panza impresionante, y eso termina afectando al corazón y baja la cantidad de años útiles que tenemos, ¿no? Entonces es obesidad, ese es el grave problema de la humanidad en este momento, es la obesidad.
Así es. Y también, bueno, volviendo a la teoría inflamatoria, el cáncer y SIDA, la gente le tiene terror a la palabra SIDA, le tiene terror a la palabra cáncer, pero no le tiene terror a la corrupción de la misma ciencia, no le tiene terror a la corrupción de las farmacéuticas. Porque una pastilla de repente de cualquier tipo de para curar cualquier tipo de enfermedad, si no es genérico, claro, te cobran mucho.
El terror lo generan ellos, porque si te dicen a una chica que tiene 20 años, le dicen te tenés que tocar los senos y fíjate si tenés un bultito, y eso está generando terror. Obviamente que está generando terror. Con respecto al SIDA te dicen tener cuidado del sexo opuesto porque te puede contagiar un virus.
Sí.
O sea, tenemos que decir el sexo opuesto te puede contagiar amor, no un virus. Te va a contagiar amor si te enamorás del sexo opuesto. Entonces, bueno, evidentemente el terror, a través del terror se está manejando, esto está claro, se está manejando a través del terror. No, y la gente no sabe el tema de los laboratorios, y si lo sabe lo deja ahí de costado, porque también es duro para la gente enterarse de que todo está mal, ¿no? Pues digo, bueno, ¿y dónde me refugio? ¿Eh? Todo está mal.
Sí.
En algo tengo que querer.
Así es. Como en algo que leí por ahí dice que es como una invención de plagas nuevas, de plagas modernas. Ahora últimamente aquí en mi ciudad, Jaime, y creo que en varias partes de México, el Zika es la picada de un mosco, no me acuerdo cómo se llaman las otras, de que por una picadura de mosco te va a pasar todo. Chinchonguya, la influenza.
Rosario, todas esas cosas, esas enfermedades existen. Pero, a ver, así como existe, si vos estás bien, como decíamos antes, si dormís 8 horas por día, si te alimentás medianamente bien y si tenés un estado inmunológico bueno porque haces una vida sana, te vas a agarrar el dengue y vas a tener te va a salir una erupción, vas a tener 3 días de fiebre y se te va. Ahora, si el dengue, que existe, porque lo transmite el mosquito Aedes, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el mosquito lo transmite, lo agarra a un chico desnutrido, a una persona desnutrida, lo agarra mal y lo mata. Como te mata una gripe. La gripe es la enfermedad que más muertes provoca en el año. Y nosotros lo sabemos, tanto en México como en Argentina, porque nosotros nos metieron la gripe A, ¿te acordás?
Sí.
La N1H1 fue un invento del presidente mexicano y del presidente argentino, un negocio de laboratorio, para vendernos Tamiflu, para vendernos guantes descartables, para vendernos la cuestión que a la Argentina le sacaron $1,000,000,000 y a México no sé cuánto, y no me meto en política general. Pero después no apareció en ninguna otra parte, solamente en México y Argentina.
Sí.
Después fuimos los $1,000,000,000, se terminó el otro día, no te hablaron más de la gripe A.
Así es.
Ahora todos nos estábamos lavando las manos con alcohol en gel y no tocabas al otro y no ibas a visitar a tu familia para no contagiarte. Es una locura, una locura.
Y tapabocas. Sí,
¿Cómo,
sí.
cómo?
Y con tapabocas y bueno, casi en plástico tenías que ir, ¿no? Es cierto, pero yo no digo que no existan, Jaime, pero la mala alimentación, como bien dices, los mismos empresarios de la gastronomía, de los vinos, de las cervecerías, de las carnes, de los embutidos. Oye, no ayudan y uno no se educa. ¿Cómo educar a las personas para que cambien esos hábitos y realmente entiendan que lo que tienen que procurar es que su sistema inmunológico esté bien?
Claro, tal cual. Pero si no hay decisión política de los gobiernos para educar, que no la hay, obviamente que olvídate, es un anhelo que no va a tener solución. No hay decisión política.
En las
Bueno,
escuelas, Jaime,
sobra gente en el mundo, Rosario, sobra gente en el mundo. Mira, te voy a contar una cosa que descubrí hace poco.
sí.
Yo hace ya casi 45 años. Era docente de biología en la facultad para los chicos que recién entraban, ¿no?
Sí.
Y encontré un libro viejo de esa época. Y lo giré así nomás y de repente veo resaltado con remarcador, ¿viste? De amarillo que se ponía. Ahí estaba lo que yo hace 45 años les enseñaba a los chicos que iban a entrar a la facultad. ¿Sabés lo que les enseñaba?
¿Qué?
Que sobra gente en el mundo hace 45 años, que de alguna manera hablábamos de biología, biología, o sea, hablábamos de ciencia, no estamos hablando de religión, había que eliminarlo de alguna manera. Y había dos formas de eliminarlo. Me sorprendí cuando lo vi, me sorprendí, porque yo enseñé eso. Y yo no sé si en ese momento me llamó la atención, si estaba bien, estaba mal, si moralmente estaba bien, estaba mal. Yo lo enseñaba eso. Bueno, y eso decía que había dos formas de terminar con la sobrepoblación en el mundo. Una era en forma ordenada, a través de la educación. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos? Por ejemplo, los chinos te dicen, bueno, si tenés un hijo te damos un subsidio, tenés dos hijos te sacamos todo.
Sí.
Más de un hijo no. ¿Sí?
Sí.
Eso lo hacen los chinos, lo hacen los europeos, ya están haciendo eso, cada vez tienen menos hijos. Entonces hay una forma de decir, bueno, tantos hijos no porque vamos a sobrepoblar el mundo. Pero después también decíamos que había otra forma, que es la que se está aplicando también, que es en forma caótica a través de enfermedades inventadas nuevas y de guerras focalizadas en pequeñas zonas.
Sí.
45 años, Rosario. Te está aplicando plenamente.
Y
Ya
fue.
no hay posibilidad de que haya una gran guerra mundial donde desaparezca la mitad de la población, como pasó con la Primera Guerra, con la Segunda Guerra. No va a haber una tercera, porque desapareceríamos todos, o sería incontrolable. Entonces, la forma de eliminar a la gente es a través de no educarla, o de educarlos para que no tengan hijos, o de inventar enfermedades como el HIV-Sida, como la hepatitis C, hepatitis B, todas cosas inventadas. Entonces, bueno, vos vas eliminando gente y la vas sacando del sistema. Es lamentable, pero es así.
Y a raíz de eso te volviste médico disidente, denuncias el fraude del SIDA. A raíz de
Bueno, sí.
eso, ¿puede ser?
Seguro, sí, porque te estoy hablando de 45 años, o sea, yo estaba, recién estaba terminando mi carrera. Y el tema del SIDA aparece hace 35 años, o sea, yo llevaba 15 años de práctica profesional. O sea que sí, evidentemente, cuando uno está en una ciencia, no es una ciencia dura, pero es una ciencia al fin, que es la medicina, y tenés que tener un espíritu crítico, no te podés creer todo lo que te dicen los maestritos ni los libros. Porque vos empezás a ver pacientes que no responden tal cual dice el libro. Entonces te vas haciendo de un espíritu crítico. Entonces, cuando yo empecé a atender los primeros casos de SIDA en la Argentina, porque yo estaba en ese momento trabajando en las cárceles y ahí aparecieron los primeros casos, los atendí yo. Y ahí empecé, al poco tiempo, al año, empecé a dudar, ¿qué pasa? ¿Que están acá adentro? ¿No le estamos dando la ZT? Porque no teníamos plata para dar la ZT. Y no se enferman, están bárbaros. Y de los primeros 100 casos, que eran 80 hombres y 20 mujeres que estaban a mi cargo, sí, durante 5 años, ni uno se enfermó, Rosario, ni uno. Y sabes otra cosa interesante también, ninguno era homosexual. Eran todos, eso sí, todos drogadictos viendo venosos. Ninguno era homosexual. ¿Y por qué le llamaba la peste rosa? Entonces ahí empezás a abrir los ojos, decías, a ver, me están mintiendo.
Pues sí, pues sí. ¿No? Y lo trágico era eso, que siempre era SIDA, era homosexualidad, ¿no? Siempre.
Claro, claro. Por eso peste rosa de entrada.
Claro, claro. Hay muchas personas que se han dado cuenta de cómo les han mentido, ¿no? Y el verdadero infierno lo vivieron tomando las pastillas que son las que te matan, no las que te curan.
Al principio sí, cuando estaba la ZT, el cóctel que era ZT, DDI, DDC, no sobrevivía ninguno a eso. Ahora, en el cóctel actual, como te dije antes, sí, hasta yo lo tomaría. Porque ya...
¿Cuál ha sido la...?
Tonto, los médicos están investigando, llegaron a como una especie de panacea universal. Entonces, te mata los parásitos, si tenés parásitos, te baja, como te baja la defensa. Escucha, el cóctel te baja la defensa, no te la sube, te la baja. Al bajártela, te baja la inflamación y te baja también las enfermedades autoinmunes, que es cuando tu organismo te come a vos mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que son enfermedades autoinmunes, que son la mayoría. Entonces, el cóctel lo que hace es bajarte la defensa, no subírtelas. O sea, totalmente contrario a lo que dicen. Pero, pensamos en la parte buena. Bueno, ese cóctel va a servir para curar el cáncer, para curar las parasitosis diseminadas, que está lleno, sobre todo en países tropicales, que no se puede saber cuál es el parásito que se metió en el cuerpo, que está circulando en la sangre, que se depositó en el cerebro y mata a los pacientes. Pero con este cóctel no permiten que se dividan los parásitos. Y la gente anda muy bien. Yo los pacientes que estoy viendo ahora, los últimos 15 años, tomando alguno la medicación, andan bien. Andan bien. Sí. Tienen un solo problema, que es que se les deforma el cuerpo por lo que se llama... Es una distrofia
muscular.
Adiposa de los
adiposos
de las células de la grasa.
Ah.
Una distrofia de las células de la grasa. Entonces le deforma. Por ejemplo, las mujeres se le va la nalga y pasan a tener como la nalga como el hombre. Los brazos y las piernas quedan como finitos, quedan los musculitos con las venas arriba.
No.
Y el cuerpo se carga del otro tipo de grasa, que es la grasa parda, que generalmente se deposita en el lomo como si fuera de camello, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
La parte atrás del cuello, y los senos en la mujer, incluso a los hombres, le crecen los senos. Si no fuera por eso, ya tendríamos la panacea universal. Tomar una pastilla de esa mañana, una de la noche, y se terminan las enfermedades en el mundo, Rosario. Esta es la realidad. Esto estamos viviendo ahora, ¿eh? Cuando vos dijiste, la primera medicación, que fue la ZT, el DDI, el DDC, eso mató a todos durante los primeros 10 años, digamos, del 80 al 90, no sobrevivió a lo que tomaron la medicación, no sobrevivió a ninguno. Los que no tomaron, porque nosotros le dijimos no la tomen, eso todavía vive.
Y aparte de eso fue con los cambios alimenticios que tú les proponías, ¿no? Con sus hábitos de vida que tú les proponías. Recuerdo a un chico que conocí por ti, creo que era Manuel, que hablaba con él.
No, Juan Manuel.
Juan Manuel. Y él era un...
guitarrista.
Sí, y él era un ejemplo de vitalidad. No.
Sí. Obviamente que es bueno decir cuáles son las verdaderas causas que te llevan al SIDA. ¿Me permitís?
Sí, claro.
Bueno, olvidémonos del HIV, el virus ese no existe. Las verdaderas causas son las conductas que tienen los homosexuales pasivos, los drogadictos viendo venosa y muchos pacientes que tienen que ser expuestos a estudios invasivos, transfusiones de sangre, vacunas, etc. ¿No?
Sí.
¿Está bien? Esos son los tres grupos peligrosos. Pero vamos a dejar el médico porque no me quiero pelear con los médicos. Si hay que hacer una transfusión de sangre para salvar la vida, hay que hacérselo. Y le salvas la vida. Si tenés que dar una vacuna para prevenir la enfermedad, hay que dar vacuna. Estamos todos de acuerdo, ¿sí?
Sí.
Pues ahí no nos metemos. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos recibís una transfusión de sangre, vos estás recibiendo sangre de otra persona que es diferente a vos. Si bien somos seres humanos, no somos semejantes.
Sí.
¿No? No somos claro, iguales.
Claro.
No hay un calco de vos, algo que sea un gemelo o un imitelino. Si no, somos diferentes. ¿Y qué nos diferencia, Rosario? Esto es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre Rosario y Jaime? La diferencia son 200 proteínas que no concuerdan, que vos tenés y yo no tengo, que yo tengo y vos no tenés.
Claro.
Las más conocidas, decime si me seguís, ¿eh? ¿Me seguís?
Sí.
Las más conocidas, que la conoce todo el mundo, son los grupos sanguíneos. O sea, a ver, yo te digo, mi grupo sanguíneo es ARH negativo. ¿Vos qué grupo sanguíneo tenés, si lo sabés?
ORH positivo.
Bueno, o sea, no es O, es cero.
Cero.
Quiere decir que vos no tenés ni la proteína A ni la proteína B. Y la proteína RH la tenés.
Sí.
¿Sí? Yo, que soy ARH negativo, tengo la proteína A, que vos no tenés, y no tengo el RH que vos no tenés y yo no lo tengo, por eso soy negativo. Quiere decir que yo no te puedo donar sangre a vos, ni vos me podés dar a mí, porque nos moriríamos instantáneamente en el momento que se hace la transfusión. Porque nos meten medio litro de sangre, entonces nos morimos instantáneamente, ¿sí? ¿La traigo bien?
Perfecto, pero tengo una duda, ¿por qué dicen, bueno, aquí a mí me enseñaron que era el ORH positivo y universal? ¿Por qué dicen que es el tipo de sangre universal?
No, vos no sos universal, vos sería el dador universal si fuera RH negativo, o sea, no tendrías ninguna de las tres.
Ajá.
Como sos cero, o sea, no tenés ni A ni B, antes se llamaba ni A ni B, ahora le pusieron cero, no es O, es cero.
Cero.
Pero RH positivo somos. Positiva o negativa, RH negativa o positiva.
Y por ejemplo, mi hija que es A, RH positivo, y tú A, RH negativo, ¿qué compatibilidad hay?
Bueno, ninguna. O sea, vos le podés ver, si consigue el RH y ella, vos sos cero, vos le podés dar sangre a ella.
Okay.
Tranquilamente. Si coincide el RH, si las dos son positivas.
Ah,
vos sos positiva. Si tu hija fuera negativa, vos no le podés dar sangre a ella. Entonces, bueno, a ver, te lo aclaro más fácil a los extremos.
Vale.
Tenemos el dador universal y el receptor universal. El receptor universal es el que tiene las tres proteínas, la A, la B y la RH. O sea, es A, B, RH positivo. Ese no puede, ese puede recibir de cualquiera. Es el receptor universal. Cualquiera le puede dar que no se va a morir. Si está en el otro extremo, estaría cero, no tiene ni A ni B, y RH negativo, quiere decir que no tiene ninguna de las tres. Ese es el dador universal, le puede dar a cualquiera porque no va a matar a nadie, pero no puede recibir de nadie que no sea igual a él, o sea, cero RH negativo. ¿Se entiende?
Sí. Mira, bueno, mira, de lo que me entero ahora.
Sí. Te querías redondear el concepto anterior.
Sí, por favor.
El problema de los homosexuales, el semen en el ano, sin preservativo.
Sí.
¿Sí? El homosexual pasivo, semen en el ano, sin preservativo. Y en el drogadicto habiendo venosa, o sea que intercambian las jeringas en una ronda de drogadicción.
Sí.
Yo me pincho, saco, se la doy a que tengo al lado, hombre, mujer, cualquier cosa. El problema es que no le estoy pasando medio litro de sangre para matarlo. Le estoy pasando millones de células, pero en realidad es muy poquitito que está dentro de la, quedó dentro de la aguja. Entonces el organismo de la persona que lo recibe, tanto el que recibe el semen en el ano, que el semen se absorbe y va a torrente sanguíneo, el organismo empieza del receptor, del que recibió esa sangre o ese semen, empieza a fabricar anticuerpos anti Jaime, anti Rosario, anti Carlos, anti quien le metió lo que le metió.
Sí.
Y eso, a través de los años, provoca que el sistema inmune en algún momento no te reconoce a vos.
Es como los trasplantes de órganos, de repente puede ser compatible en un momento, te lo ponen y vieron que no eres compatible y te mata, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, porque los trasplantes, yo te iba a decir antes, no, cuando hay un trasplante de órgano, no nos limitamos a tres proteínas que te dije yo, el A, B y el RH, sino que hay 200 proteínas que diferencian a Rosario de Jaime. 200. Entonces, si yo te quisiera donar vos a mí un riñón, nunca vamos a coincidir en 200, en las 200, pero con que tengamos más de 100 coincidencias, ya decís, es compatible. ¿Por qué? Porque me están metiendo de golpe un órgano que no es mío. Entonces, me tiene que transformar, para no rechazar el órgano, en un paciente con SIDA. Pero medicamentosa, en forma medicamentosa, me tienen que mantener todavía, tengo que tomar inmunodepresivo para que no rechace el órgano. Ese es el tema central. No es un virus que anda dando vuelta, que se mete, que te lo mete tu novia, que te lo mete tu novio. O sea, esto es un invento para que la gente no tenga sexo, para que no tenga hijos, y un invento maquiavélico.
Un invento maquiavélico. Qué fuerte, ¿eh?
Pues, sí, no te digo de dónde salió la idea, porque ya directamente no te dejarían pasar el programa.
Sí, qué fuerte, la verdad que qué fuerte, porque, bueno, muchos hasta la fecha, Jaime, le siguen teniendo terror a SIDA, y SIDA hasta la fecha, dicen, SIDA o homosexual, o, bueno...
Sí, sí, pero ahora, como te dije antes, como los cócteles son, no te matan, y bueno, no importa, que le tengan terror, toman el cóctel y siguen viviendo, no pasa nada.
Y ahora...
Tengo un montón de mujeres HIV positivas que tuvieron hijos, y ya tienen 15 años, 16 años, están divinos, y bueno, pues me lo agradecen porque yo más o menos las guié para que no cometan errores, ¿no? Porque también hay otro tema muy importante, que como es una mentira, la enfermedad es una mentira, en todos los países hay una ley, nacional de SIDA. Acá en Argentina tenemos la ley nacional de SIDA, ustedes tienen una ley nacional que no sé si es de SIDA o de control de infección del VIH. En todos los países hay leyes nacionales de SIDA. Cuando no hay ley nacional de cáncer, no hay ley nacional de ninguna enfermedad. Pero hay una ley nacional de SIDA. ¿Por qué hay una ley nacional de SIDA? Porque para sostener una mentira se apoyan en una defensa jurídica.
Entonces, ¿puede haber SIDA con HIV y HIV sin SIDA?
No. SIDA hay si haces un desarreglo.
Ajá.
Si haces un desarreglo... Va, volvemos a lo mismo, te lo reitero porque no quiero que quede malinterpretado esto.
Sí, sí, sí.
El homosexual pasivo tiene que pedirle a la pareja que se ponga un preservativo y no le eyacule en el ano, porque el semen se le va a meter en la sangre al homosexual y a la larga de 10 años se muere de SIDA. No hay un VIH, el VIH no existe. Lo que sí existe es el semen en el ano. Entonces, ¿cómo corregir eso? Fácil. Relaciones pasivas, el que recibe, siempre el otro tiene que ponerse un preservativo para no eyacular en el ano. En la ronda de drogadicción viendo venosa, el que se quiere drogar pinchándose la vena, bueno, que se drogue, eso no es un problema mío, que se drogue, pero que no intercambie jeringa, porque el problema está en intercambiar jeringas, que no le entren proteínas de otro paciente. Y no estamos hablando de paciente enfermo, estamos hablando de paciente diferente, como somos Rosario y yo. Vos y yo somos dos personas diferentes, tenemos proteínas diferentes. Si hiciéramos un intercambio de sangre entre nosotros todos los días, nos morimos de SIDA en 10 años. Mira qué simple la cosa.
Y entonces uno puede decir, yo conquisté al SIDA dándome cuenta que mienten.
¿Cómo?
Que uno puede decir que ha conquistado a o sea, algún enfermo con SIDA dice, conquisté el SIDA porque me descubrí que mienten, ¿no? Y cambió todo su forma de vida. Aunque ahorita con los cócteles que estás diciendo, ¿cómo ha evolucionado? O sea, estoy revuelta. Estoy revuelta. Porque ¿qué evolución ha habido? O sea, tú antes pensabas que el SIDA, o sea, que el SIDA no, o sea, no existe. Aún piensas que no existe, ¿no? Que todo es producto de los médicos, de los médicos no disidentes. Y
lo que yo digo y lo que decimos muchos es que el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, no existe. El SIDA sí existe.
Ah, entonces
te dije cómo se contagia, sí, cómo sí, se sí, adquiere, sí. Porque tampoco se contagia. No es que salga que tenga relaciones con uno que tiene el VIH. No, olvídate, el VIH no existe. El problema es el semen en el ano, en el pasivo, y la sangre en una ronda de drogadicción. Entonces ahí coincidimos con los ortodoxos. Entonces nosotros decimos, siempre las relaciones sexuales, sobre todo de los homosexuales, tienen que ser con preservativos. Y coincidimos también en decir que el que se droga viendo venosa no tiene que intercambiar jeringa, tiene que tirar la jeringa cada uno que venga con su jeringa. Entonces ya evita todo el problema. No hay contagio.
Perfecto, entonces
es muy complejo esto.
Sí, demasiado, porque hasta la fecha lo siguen diciendo que los VIH positivos, ¿no?
Sí, lo van a seguir diciendo siempre. Dicen que la lepra es contagiosa, y la lepra se sabe hace 2000 años que no se contagia. Compras un libro de medicina, te metes en Google ahora que terminamos el programa, y pones lepra, y vas a ver que te va a decir Wikipedia, o te lo va a decir el libro de patología mejor del mundo, te va a decir enfermedad infectocontagiosa producida por el bacilo de Hansen. No es una enfermedad ni infecciosa ni contagiosa. No se contagia la lepra, lo saben todos, y no lo dicen.
Sí, ahí.
No lo dicen. ¿Sabes lo que hacían? Estas cosas son interesantes, ¿no?
Y claro, y antes aislaban, ¿no? Aislaban, bueno, a los leprosos.
Te escucho.
Sí, que te digo que antes aislaban a los leprosos, y eso producía miedo en la gente.
Bueno, ahora, ¿vos te parece que no están aislando a los sidosos?
Sí.
Bueno, aislaban a los leprosos, exactamente. Fíjate vos que ya leprosarios en el mundo prácticamente no hay. ¿Sabés dónde sigue la lepra sin curarse, cuando se cura fácil? En la India. Sí. Porque la economía de la India está basada en la lepra. ¿Escuchaste lo que te dije?
Sí. Sí.
Entonces, eso no les conviene, que se tenga que tomar la sulfona, que es un antioxidante, que los leprosos están caminando entre nosotros, en México y acá. Y no contagian. Y lo saben todos, y tienen hijos sanos. Sin embargo, los libros te siguen diciendo que es una enfermedad infecciosa contagiosa producida por el bacilo de cáncer. Con esto te quiero decir que van a seguir diciendo eternamente que el HIV causa el SIDA, todo lo demás, pero es una mentira. La medicina nunca camina para atrás porque tendría que pagar juicios enormes por todos los desastres que hace.
Claro. Y aparte los mismos países, ¿no? El incremento de la pobreza, el incremento de la falta de agua, el incremento de la mala alimentación, el incremento de los desvelos, porque muchos jóvenes ahora no duermen las 8 horas que debería de dormir, duermen mucho menos. Todo eso te hace propenso a todas las enfermedades del mundo, Caibé.
Fíjate qué simple que es. ¿Cómo curas todo eso? ¿Cómo revertís eso? Cambiando la forma de vida, mira qué fácil. Durmiendo 8 horas diarias, tomando agua potable, que hay gente que no la tiene, pero si la tenés, toma agua potable, y alimentate medianamente bien y poco, y ya está. Y si estabas muy enfermo, porque acá está el otro tema, ponele que estabas en etapa de sida, realmente estabas con muchas enfermedades, que te aparecía el herpes zóster, que tenías candidiasis en boca, que tenías toxoplasmosis en cerebro, que tenías todo ese desastre. Vos cambiás tu régimen de vida, empezás a hacer una vida sana, en un año sos una persona sana. Pero claro, no hay negocio para nadie acá.
Así es, bueno, tú puedes verlo, que hasta las mismas escuelas de repente te venden comida chatarra. Te venden comida chatarra y las comidas rápidas, cada vez el vivir más a prisa, tal vez, ¿no? Ay, no te lleves esa frutita, o no te lleves el yogurt, o no te lleves eso, cómprate una bolsita de papas, o cómprate una torta en X lugar, ¿no?
Bueno, por eso, digamos que desde el punto de vista de salud, el mundo anda mal. En algún momento va a tener que cambiar esto. No sé cuándo será. Ya te digo, en el futuro supongo que tomaremos una pastillita a la mañana, otra a la noche, y la comida dejará de ser un problema para el ser humano. El que tiene que alimentarse. Mira, en todo ser vivo aparece, nace un bebé, nace un perrito, nace una vaca, nace una planta. La planta crece, se desarrolla, vive y después se muere, ¿sí? Mientras crece y se desarrolla, ahí necesitas aportes nutricionales importantes. Pero cuando el chico ya llegó, creció a la altura de que creció, ponerle 16 años, ya no necesita más. Lo único que tiene que hacer es mantener lo que tiene. Entonces, cuanto menos coma, mejor.
Claro. Fíjate, acá nos está diciendo Olga Mari, paisana tuya, argentina. Dice, yo tengo AB, es decir, ABRH positivo, ese grupo soy, es más completa, me dice. Y le contesto, es médico, es investigador, es poeta, es escritor y es mi amigo.
Y bueno, esa mujer que te mujer, ¿no? Que te escribió.
Sí, Olga Mari.
BRH positivo, ella puede recibir sangre de cualquiera que nunca se va a morir en una transfusión. Por eso es receptora universal. Puede recibir sangre de cualquiera porque tiene las tres.
Igual nos está escuchando Federico Mendo, él es poeta de Perú y también está con nosotros. Dice, yo también muero por un nieto, es Miriam López Aguirre también de Perú. Y bueno.
Bueno, saludos a todos los oyentes que te están escuchando.
Y a tu amiga que nos pidió el enlace, creo que era Norma, ¿no?
Amanda Norma, sí.
Amanda Norma. Amanda Norma. Y bueno, la verdad que es un tema muy interesante. Recuerdo cuando estuviste con nuestra querida Elisa Mejía, hicieron creo que 3 programas, ¿no? Para hablar de...
Cuatro programas del tema cáncer y después un cuarto programa de literatura que fue el más lindo porque fue muy hábil para meterse en mi vida, ¿no? O sea, para ver quién era el verdadero Jaime. Salió muy lindo ese último programa. Sí, la, fue literatura.
De literatura, sí. Es que realmente, Jaime, tú sorprendes. A mí me encanta porque te puedo leer como novelista, te puedo leer como ensayista, como investigador. La verdad que todas las entrevistas que te han hecho en los simposios, que has estado en Monarcas Perú, creo que has estado también en Uruguay, en Barcelona también estuviste, creo que en el 97, ¿no?
Sí, estuve en Brasil, en Curitiba, en San Pablo.
En Colombia, también estuviste en Colombia, en un simposio internacional de SIDA sin HIV. En Barcelona, España, estuviste con hematólogos.
Lo más importante fue en Colombia, que nos reunimos en 1997. Y ahí nos juntamos todos los disidentes, o sea, los que no creíamos, los que no creemos, seguro, en la existencia del VIH. Sí, justamente el congreso se hizo en Bucaramanga, que es la capital de la provincia de Santander, en Colombia, y se hizo en una época brava de Colombia, ¿no? Porque nos custodiaba el ejército, pero estaba por ahí, estaban los paramilitares y estaba la guerrilla. O sea, estuvimos custodiados, no pudimos mover esos 4 días de donde estábamos. Fue brava la cosa y por eso se pudo hacer ese congreso ahí disidente, pero ahí nos encontramos 4 premios Nobel, entre ellos Karmaliz, que es el más importante que te nombré antes,
sí,
pero otros 3 más premios Nobel. Y fíjate qué interesante que un senador, lo hicimos en la Universidad Industrial de Santander, y vino un senador nacional, y el senador nacional abrió el simposio de 4 días y dijo que este simposio ha sido clausurado, porque lo que ustedes van a hablar no se puede hablar. Nos quedamos todos, porque habíamos pagado, me acuerdo que $200 para más el viaje y todo lo demás.
Y aparte eran disidentes, ¿no?
No, por supuesto, por eso mismo éramos disidentes. Entonces dijo, no les permite la prensa, ni el poder, ni el gobierno, les permite que digan lo que van a decir. Pero dijo el senador, dijo, ya que están sentados como hecho consumado, háganlo. Y lo hicimos. Pero te digo, con la custodia de los militares que no se separaban ni medio metro. Y afuera había gente, manifestaciones, con pancartas en contra de lo que estábamos diciendo nosotros. A favor del preservativo, a favor de que nosotros éramos mentirosos, que éramos asesinos. Fue muy lindo porque nos encontramos todos los disidentes. Y después hubo, en el año 2000, hubo otro acto muy importante que definió prácticamente la historia a favor nuestro, que fue el congreso que se hizo en Sudáfrica, en Durban, en la ciudad de Durban, el Congreso Internacional de SIDA de Durban, en Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica en ese momento era Thabo Mbeki, que era el segundo de Nelson Mandela,
sí.
Ya premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Que ya había sido presidente de Sudáfrica. Y ellos, durante 7 años, Sudáfrica fue disidente del SIDA, durante 7 años. Yo tengo guardado el discurso de Mandela y el discurso de Thabo Mbeki cuando enfrenta a los que fueron ahí a buscar una cantidad enorme de HIV positivo y él les dijo abiertamente, nos sacamos del apartheid hace 5 años y no nos van a venir a meter una mentira ahora para meternos un aperte medicinal y volver a dominarnos con otra forma.
Y si recuerdas, Jaime, en alguna ocasión habían dicho que de África venía el SIDA, el VIH, ¿no? ¿Te acuerdas? Que yo, bueno, al menos aquí en México, no, a mí, me habían dicho que venía de...
Esa fue, Rosario, esa fue la primera historia oficial.
Sí, que venía de África y que entre animales y humanos.
Sí, estaba el mundo. Eso está, por eso, ese dato está en Amparo Herrera, en la novela.
Sí.
Está puesto, ahí está puesto el tema de cáncer, del SIDA, en forma muy coloquial, muy simple, pero Decían que los monos verdes africanos, que se llaman trogloditas, troglodites, habían sido los que transmitieron el SIDA y lo llevaron a Europa y a Estados Unidos, porque el SIDA realmente aparece en los laberintos de homosexuales en Europa y en Estados Unidos, no aparece en África. Entonces es sugestivo. Entonces Carmali, me acuerdo, el premio Nobel, en Colombia dijo, explicó cómo había pasado de África a los laberintos en Europa y en Estados Unidos. Los laberintos son donde se meten los homosexuales y hacían desastres en esa época, ¿no?
Sí.
Nada, lo que era es promiscuidad absoluta. Entonces, en forma muy irónica, Carmali, lo tengo grabado también en inglés, está grabado, ¿no? Porque lo grabé con audio. Él dice, sí, el tema fue así, el origen del SIDA fue que Tarzán tenía sexo con
la chita. Mona china. Sí.
Con la mona china. Pero decían los ortodoxos, los que creían en el virus, decían que con una relación sexual sola no alcanzaba para contagiarte. Si no, estaríamos todos muertos en el mundo.
Así es.
¿No? Sí. Pero común es eso, ¿no, Rosario?
Así es.
Bueno, entonces decía, no, con una sola vez que tengas relaciones con alguien que tenga el VIH no te contagias, tenés que tener como mínimo 1000 relaciones sexuales, 1000. Eso lo decían los ortodoxos, ¿sí? Entonces Carmali empezó a decir que Tarzán tuvo sexo 1000 veces con la morachita, o sea, le metió cuernos a Jen. Entonces después, claro, salía con la morachita y salía con Jen también, de Tarzán, ¿no?
Sí.
Jen, en un momento lo larga, porque se entera que lo hacía cornudo, y se va a vivir a... se traslada a Europa. Y se prostituye en Europa, Jen, la señora de Tarzán, ¿no?
Sí.
Eso fue como pasó el virus del mono verde, pasó al homosexual. Digamos que esto es una estupidez, una imbecilidad que no soporta, solamente soporta la ironía del premio Nobel que dijo esto abiertamente. Y claro, lo ovacionamos todo porque realmente una idiotez tan grande la ciencia no tolera.
Así es, la verdad que hay tantas cosas sobre eso y también tanta mala información, que bueno, y yo realmente agradezco lo que nos has compartido, agradezco el que invites a la gente a cambiar sus hábitos, ¿no?
A ver, déjame claro esto, porque uno cuando destruye toda una historia, que es lo que estoy haciendo yo ahora, de repente la gente puede quedar confundida.
Sí.
Pero vamos a decirle a esa gente que no tiene que estar confundida. A ver, si cree en el HIV, tiene que seguir siendo el infectólogo, tomar la medicación y andar bien. Y si no cree en el HIV, pero está haciendo conductas que están mal, que lo van a terminar enfermando, tiene que cambiar el régimen de vida. O sea, es muy simple lo que estamos diciendo.
Claro.
Porque cuando vos rompes una teoría, tenés que poner otra que la sustente. Que la suplante, porque si no está generando un caos que no tiene solución.
Claro.
Y no es el caso de los disidentes. Nosotros decimos, el que quiere tomar el cóctel, que lo tome, que crea en la medicina, que va a andar bien. Y el que no cree, que no crea decididamente, pero tiene que cambiar las conductas. Y lo malo es el que se queda en el medio, el que a la mañana es disidente, a la noche es ortodoxo, te llama a las 3 de la mañana y me dice, dejé de tomar la medicación y ahora tengo 37,5 de fiebre, y te llama a las 3 de la mañana, Rosario. Y me ha pasado a mí decir, pero ahora te vas, tomate un genial y andá a dormir, no me rompa más.
Claro.
Déjame dormir. 37,5 vamos a tener cualquiera. Entonces el problema queda en el medio. Si crees en la medicina, andá a la medicina y listo. Y crees en el médico, como si fuera Dios. Y si no crees, tenés que cambiar el régimen de vida.
Claro.
¿Qué sabes?
Claro, y además...
En un colectivo y te aplaza.
Claro, y además entender que estos cambios de vida, el dejar de fumar, dejar de tomar, comer bien, tomar agua, te va a evitar otras enfermedades, ¿no?
Todas.
Exacto.
Todas.
Exacto. Exacto.
Evita todas las enfermedades. O sea, uno viviría perfectamente bien si uno lo hiciera muy bien esto. Pero tampoco el fanatismo es bueno. Entonces, ¿qué pasa? No lo evitás. Pero si te pescas una gripe, o gripa, como dicen ustedes, no sé cómo dicen, gripa o gripe, nosotros decimos gripe.
De las dos formas.
Quedas 2 días en cama y te curás. ¿Cuál es el problema? Lo malo es que se te agarra una gripe y vos estás, hace 10 días que estás trabajando sin y no te alimentas bien y tenés y te tomaste 20 botellas de vino, la gripe te puede matar.
Así es.
Es muy simple.
Así es, así es. También te manda saludos Marta Lombana desde Colombia, Medellín, Colombia.
Ah, mira qué lindo. Saludos también para ella.
Bueno, Jaime, te digo que contigo, platicar contigo, se pasa el tiempo rapidísimo. No lo vas a creer, nos quedan 10 minutos de programa. Y bueno, ya, sí, ¿tú crees?
No. Bueno, ahora estoy viendo así la computadora, 9:46 son acá en la Argentina. Sí, faltan 10 minutos. Increíble, se pasaron 1 hora 45 minutos, estuvimos hablando.
Sí, dice Marta Lombana, muy interesante todo lo que ha dicho Jaime Fiol. La verdad que siempre, como escritor, como investigador, como médico, como criminalista, tantas cosas, que hasta como jugador de ping pong, porque de repente subes tus fotos como el ping pong, le decimos al tenis de mesa, ¿no? Además, que
el deporte olímpico es tenis de mesa. El deporte olímpico se llama tenis de mesa.
Tenis de mesa
es la palabra común,
¿eh? Común. Ahora debemos hacer un programa donde tú toques la guitarra. Porque no saben, ¿eh? Canta impresionante. Dice Marta, como hace tantas cosas, parece que su reloj tuviera 40 horas.
Bueno, me acuerdo, ahora me hiciste acordar, en el programa anterior que tuvimos, toqué la guitarra y canté, ¿sí? Me acuerdo.
Sí, ¿te acuerdas? Pero sí, faltó que trajeras la guitarra, porque ya no has subido al Face. De repente subías ahí tus audios, ¿no?
Ahora subí un tema de Facundo Cabral, que lo tengo ahí en el muro, ahí cerquita, que se lo dediqué a mi ahijadita de El Salvador, que cumplió 3 añitos, ¿no?
Ajá. Y
medio como que, digamos que me agradecen, que están bien por mí, ¿no? Entonces me pidieron que le pusiera el nombre a la nena. Bueno, yo busqué nombres duros que me gustan a mí, ¿viste? Y no le gustaba la doctora hasta que tiré Rocío y le pegó. Así que se llama Rocío Teresa Cruz. Y bueno, y ella desde chiquitita tenía 1 año cuando la primera vez que voy a El Salvador. Y agarré una guitarra y me puse a cantar. Y canté ese tema. Y ella se pegó al lado mío y después me dice que constantemente está escuchando mi música.
No,
así que hace poquito subí una para ella. Y después la otra que canto siempre y es mi caballito de batalla, como dice Amanda Norma, mi amiga, que seguramente nos está escuchando, es La Sandunga, que es una música mexicana de Oaxaca, ¿no?
Sí, de Oaxaca. Y hay un artículo donde tú dices que la palabra sandunga es una palabra muy hermosa, ¿no?
Es hermoso, a mí me suena hermoso. Y está relacionado con la mujer, pero en realidad no, ¿no?
Sí, sí. Dice, es no. Más, tengo acá, el nombre de la sandunga hace alusión naturalmente a una mujer, pero la palabra sandunga no es oaxaqueña, no es de México ni de España, es de África, dices tú. Sa, que significa sal, y dungu, que significa pimiento picante. La verdad, amigos queridos, entren a Un Mundo de Locos, está en Facebook, van a encontrar unos textos increíbles de Jaime Fiol, como escritor, como investigador, y hasta fotos, ¿verdad, Jaime, de tus audios?
Y también vamos a decirlo, ya que está, la otra página es la teoría inflamatoria del cáncer, teoría inflamatoria del cáncer, que también pueden entrar, está en Facebook, y ahí van a encontrar cómo contactarse conmigo y van a encontrar mucha cosa interesante para leer respecto al cáncer, ¿no? Y a la forma de tratarla a través de la alimentación.
Tú estás trabajando con una compañera, ¿verdad?, en la investigación de tu teoría.
Gabriel Bolognese, ella es un genio. Es un genio. Es un genio. Así que cuando nos juntamos los dos, siempre generamos algo. Y estamos hace ya casi 30 años trabajando juntos en este tema, ¿no?
Así.
Publicamos un libro, el último libro, Cáncer. Se llama Cáncer, lo que no se dice. Eso está, lo van a ver ahí también, en Teoría Inflamatoria del Cáncer. En la página está la tapa. Es una enfermera que está haciendo el silencio, ¿no?
Sí.
Se llama Cáncer, lo que no se dice. Donde contamos la historia de la teoría, cómo se gestó la teoría y la propuesta nuestra de investigación, y al mismo tiempo está desarrollada la teoría totalmente, no es larga, y está escrita de tal manera que cualquiera puede entenderla.
Jaime, ¿y qué piensas de los placebos?
A ver, ¿qué pienso? Los placebos existen, es una técnica, se hace para, a ver, generalmente en la investigación se agarran, poner 10 pacientes, a 10 pacientes se le da una medicación nueva, o una, poner en el caso mío, una alimentación hipocalórica, y al otro, los grupos, los otros 5, se los usa como placebo, digamos, y que sigan comiendo lo que comían todos los días. O sea, siempre tenés que tener algo contra que comparar.
Claro.
En el caso de los medicamentos, el placebo es más específico porque, bueno, te agarran 10 pacientes. A 5 se le da la medicación activa que querés probar, ponerle una medicación activa. Y a los otros se le da un placebo, que es una pastilla que adentro tiene chocolate, qué sé yo, o azúcar. Entonces, los pacientes no saben qué están tomando, ni el profesional lo sabe. Entonces, después de un tiempo, con los 6 meses, se abren los sobres y se ve si hubo una variante entre un grupo y el otro. Eso, el placebo es una forma científica de poder comparar, digamos.
Sí, fíjate, conocí a una persona que estuvo tomando placebo. La trataban por EPOC.
EPOC
y murió de cáncer.
Bueno, pero estuvo tomando placebo. ¿Cómo sabes que estuvo tomando placebo?
Era mi madre.
¿Cómo sabes que estuvo tomando placebo?
Porque
los médicos.
Sí, iba con un doctor iba a mi mamá. La trataban del EPOC.
El doctor te dijo que le había dado placebos.
Sí. Sí.
Y bueno, a lo mejor no había, digamos, no sé cómo será el caso, pero generalmente el placebo se usa para investigación, no se usa para dar un paciente.
Sí, estaban haciendo la investigación porque a mi mamá, te digo, del EPOC la estaban tratando, pero yo decía, bueno, se supone que en el EPOC te falta el aire, te pasa esto, muchas de las cosas sí. Que yo no le veía a mi mamá.
Y no tenía esos síntomas.
No, pero estaba bajo investigación con este doctor y le daban la medicina y tú sabes bien que mi mamá murió de cáncer. Y yo digo, es culpa del placebo, porque nunca supimos qué fue.
Bueno, mira, a ver, más allá del tema de tu mamá, bueno, no lo sabemos, no lo sé yo tampoco. Hoy en día, a los pacientes se les hace firmar un protocolo, un consentimiento informado de un protocolo de investigación.
Sí.
Y hay, como el paciente no lo lee, tampoco lo lee la familia, pero son como 10 hojas. Si te lo pones a leer, no entendés nada, pero deberías ir con un abogado, o un médico, o un criminalista, que te sepa qué es lo que estás firmando, qué es lo que estás aceptando.
Así es.
Porque en realidad, al firmarlo, estás consintiendo, por eso es un consentimiento informado. Y sabés lo que firmás al final, escuchá, me han explicado perfectamente, cosa que no. Y he entendido perfectamente, menos todavía.
Exacto.
Por lo tanto, acepto el riesgo que de este tratamiento y la firma. Cuando me firmó ya está, o sea, ¿qué le vas a decir? Me usaron como investigador y usted firmó.
Claro, claro, o sea, no sabes y tampoco sabes que puedes estar firmando tu sentencia en muerte. Yo es lo que pienso, pero bueno.
Más allá de eso, Rosario, te digo que mi hermana con 41 años murió de cáncer y no pude hacer nada. El cáncer lamentablemente no es como el de HIV-SIDA, que es un invento y que se puede revertir muy fácil. El cáncer no sabemos por dónde darle.
Sí.
Lo más acertado es la teoría nuestra del cáncer de autoinflamatorio, inflamatoria, porque da resultado en los ratones y da resultado en la gente también, pero en realidad no sabemos cómo tratar el cáncer. O sea, que no es que los médicos oncólogos matan a propósito. Eso, claro. Eso sacátelo de la cabeza.
Sí, 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 sí. O sea, y además la detección temprana, ¿no? O sea, no, yo no digo que maten los médicos. Pero yo tengo en mente eso del placebo, que no sabes ni qué te están dando, que en lugar de mejorar el EPOC, mi mamá terminó con cáncer.
En lugar de darle una medicación que le puede hacer peor o le puede hacer bien, le dan algo que no le hace nada. Eso es el placebo.
Sí, sí, sí.
O sea, entre tomar un placebo y no tomar nada es lo mismo. Pero bueno.
Señor mío.
¿Habrá firmado vos sí. o ella?
No, yo no. Ella firmó. Ella firmó bueno. Porque recuerdo, ya mi papá había muerto. Pero porque bueno.
Si ella firmó, igual lo tenés todavía, el consentimiento informado, como anécdota histórica, podés leer que firmó. Porque sí. El paciente tiene que tener esa documentación. Y a veces no se la dan a propósito.
Claro. Claro.
Tiene que tenerlo el paciente, porque firma tres copias, una para el médico, otra para el sanatorio y otra para él, para el paciente. Pero a veces no se lo dan al paciente.
Claro, claro. No lo vas a creer. A tres minutos. Tenemos que hacer otro programa. Jaime querido, muchas, bueno. Muchas gracias.
Rosario, te agradezco a vos, te quiero mucho, vos sabés. Y siempre es un placer estar en contacto contigo.
Lástima
que te voy a tener que ir a visitarte a Mérida.
Oye, ya tienes 2 años viniendo a México, ahora llégate a Mérida.
Y bueno, sí, pero lo que pasa es que queda lejos, ¿no?, del Distrito Federal.
Pero 20 horas, 20, 24 horas, más o menos. Claro, si vienes claro. En camión, si vienes en avión, 1:30, 1:40. Así que, bueno, y además hay cosas muy bellas aquí en mi Mérida.
Sí, ¿sabes? Me tienes que invitar, entonces me voy directamente a Mérida, me quedo ahí.
Claro, claro, sí. Claro. Claro que sí.
Un gusto, Rosario.
Igualmente.
Espero que se salga en el programa.
Yo te aseguro que sí. En un ratito te paso la grabación y te mando un abrazo inmenso. Te quiero muchísimo, lo sabes. Y bueno, queridos amigos, como todos los martes me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Gracias, Jaime.
Linda. Un beso, Rosario. Te quiero mucho.
Igual. Chau, chau. Chau.